o para una mención. Podemos llamar esto ministrando al Señor o sirviendo al Señor. Ministrar es servir al Señor. Y estamos mirando una serie de estudios que voy a enseñarlos que viene el Instituto Bíblico, cómo hacer, de mirar por toda la Biblia lo que llamamos ética ministerial. Cómo ministrar bíblicamente, éticamente, de una manera agradable a Dios. Así que la ética cristiana es una acción hecha de una manera que agrada al Señor y que ofende lo menos posible a la gente. Porque muchos, como siervos de Dios, queremos servir, pero lo hacemos de una manera ofensiva, falta de ética, sin necesidad. Es que el evangelio mismo es ofensivo. Decir a una persona, usted es pecador, todos pecaron, y usted no puede salvarse a sí mismo, tu religión no te puede salvar, solo Jesucristo te puede salvar. Muchos se ofenden de esas verdades, que solo Cristo salva y yo necesito ser salvo, pero no necesito decirlo de una manera ofensiva. Pero cuando estoy predicando, cuando usted está enseñando una clase, tenemos que hacerlo éticamente. ¿Y qué significa eso? Porque si yo no vivo una vida ética bíblicamente, Dios no me va a bendecir. Y yo dependo de Dios para poder predicar o enseñar o testificar o hacer cualquier otra cosa. Dependo del poder de Dios. Y si yo estoy ofendiendo a la gente, ofendiendo a Dios, Dios no me va a llenar de su poder y yo no voy a poder testificar, predicar, enseñar de manera eficaz. Dependo del poder de Dios, de la ayuda de Dios, o no puedo hacer nada. Pero así encontramos aquí que para ministrar al Señor, esta mañana veremos 1, 2, 3, posiblemente 4 cosas de ética. Me gustaría, si hablo rápido y puedo reducir lo que estoy haciendo, saltar a Levítico también, Levítico capítulo 10, y terminar con eso. Pero si no llego allí, tiene que ver el Instituto Bíblico y allí posiblemente en un par de meses hablaremos de eso. Pero vamos a ver lo que podemos hacer, de ver algunas enseñanzas bíblicas de cómo ministrar al Señor de una manera agradable a Dios y una manera que Dios pueda bendecir y usar para su gloria, ministrando al Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que nos permites servirte, ministrar a ti. Como miramos con la historia de Mateo 25 para los niños, tú nos has dado a todos habilidades y somos creyentes, nos has dado habilidades con que podemos servirte. Pero Señor, tenemos que hacerlo guiado por tu Santo Espíritu, en el poder de tu Santo Espíritu y de manera que agrade a Dios, así que sea ética, Señor. Así ayúdanos a servirte, Señor, en el poder del Espíritu, confiando en el Espíritu, para glorificar al Padre, el Hijo y el Espíritu. Y así, Señor, confiamos en ti para usarnos, guiándonos, ayudándonos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada terminamos una serie de ideas que la Biblia da aquí, verdades que la Biblia da. Terminamos en capítulo 33, versículos 14 y 15. Vamos a volver a leer esos dos versículos. Éxodo 33, 14 y 15. Solo un repaso y entrada para el estudio de ahora. Él dijo, mi presencia, Dios dice, mi presencia irá contigo, Moisés, y yo te daré descanso. Al principio Dios había dicho, cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos la primera vez, y la gente estaba bailando, danzando, emborrachándose posiblemente, dice allí hasta desnudos, ¿verdad? Allí a la base del monte, estaban haciendo un becerro de oro y adorando el becerro de oro. Dios estaba tan irritado con la gente y Moisés irritado con la gente que Moisés tiró las piedras, las dos piedras con las 10 leyes, 10 mandamientos y lo rompió en pedacitos para mostrar la irritación de Dios como ellos habían roto, quebrado los mandamientos del Señor hasta antes de recibir todos los mandamientos, ya estaban quebrándolos. Pero entonces Dios manda a Moisés, como leímos esta mañana, otra vez a subir al monte. Y Dios dijo, ya no voy a ir con ustedes. Y Moisés dijo, si usted no va con nosotros, no vamos a ir a ningún lugar. Y así que Dios dice, ok, como usted intercede y está arrepentido, entonces Dios dice en versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré entrada en la nueva tierra prometida. Y Moisés respondió, gracias, porque si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Terminamos la semana pasada y comenzamos esta mañana con esta verdad, no ministrar sin la presencia del Señor. Parece tan sencillo, pero yo estoy convencido, y veremos posiblemente un poco de eso si llegamos a Levítico 10, de fuego extraño, que hay muchas iglesias y muchos pastores que tienen mucho talento, tienen orquestas magníficas, y uno entra allí y escucha el mejor sermón 100 veces mejor que este pobre pastor que usted tiene delante, y usted escucha una música que le levanta el alma, y usted dice con toda la arquitectura bellísima que está allí, Dios está en este lugar porque yo siento algo. Yo tengo una emoción, y si tengo una emoción, tiene que ser de Dios. Bueno, muchos van para los bailes en las cantinas o en diferentes lugares mundanos, ¿verdad? De rock and roll y conciertos, y sienten algo también. ¿Significa que Dios está allí solo porque sienten algo? Y estoy convencido que demasiadas veces nosotros tenemos todo en orden, todo bonito, hace una emoción, pero la presencia de Dios no está allí necesariamente. Es un fuego extraño, como dice en Levítico 10. Y esto es lo que Moisés quiere evitar. Dice, primeramente, Dios, a lo mejor nos has dado fuerza para ganar victorias y batallas, pero si lo hacemos sin tu guía, sin tu dirección, sin tu poder, todo en vano. Señor, no queremos ir si tú no estás guiándonos, si tú no estás con nosotros, porque al final no habrá valido la pena haber hecho todo esto, Señor, sin tu presencia, porque todo es para tu gloria, porque tú eres el que nos das el poder para hacer las cosas. Si usted cría hijos, usted va a ver que esto se aplica a servir a Dios en la crianza de hijos. No va a poder criar tus hijos bien sin el poder del Señor. A lo mejor haces todo bonito, ¿verdad? Tú estás dándole buena comida, buena enseñanza, todo lo demás. Pero si no estás orando, Señor, ayuda a nuestra familia, que esté presente con nosotros. No es posible tener un matrimonio realmente sano y santo, hijos sanos y santos para largo tiempo, para la eternidad, sin el poder del Señor. Tenemos que reconocer la necesidad de Dios para servirle, de su presencia, de su poder, tanto en crear hijos, como en enseñar, como en ganar almas, como en predicar. Cualquier cosa que hagamos para el Señor, dependemos de la presencia del Señor, que estemos pendientes, que estemos sensibles. ¿Estoy haciendo las cosas bíblicamente? Como digo, muchos dicen, ay, mis hijos son respetuosos, mi iglesia está llena, mi clase está riéndose, los niños cooperan en la clase que les doy. Pero de verdad, ¿Dios está allí? ¿O usted está haciéndolo en fuerzas humanas que Dios le ha dado? En inteligencia y sabiduría humana. A lo mejor todo va bien por un tiempo, pero tarde o temprano va a haber. ¿Qué pasa si haces cosas sin la presencia de Dios? Y demasiados se engañan. creyendo que Dios está con ellos, cuando realmente no está con ellos. No está siendo bendecido por Dios. Aunque se jacten, oh, esto es porque Dios me está ayudando. A lo mejor, no. Estar seguro. Si no estás haciéndolo bíblicamente, no está bendecido por Dios, aunque Dios puede bendecir a pesar de tu desobediencia. Pero Dios no promete bendecir si no haces las cosas bíblicamente. ¿Estás haciéndolo en pura dependencia del Señor? Cuando predico un sermón, tengo que estar consciente cada rato. Señor, te necesito, ayúdame en esto. Señor, bendice, habla a la gente ahora porque yo no puedo. Es un sentido de la dependencia de Dios en cada cosa que haces. Si estás haciendo la compra en la tienda, si estás regañando a tus hijos, si estás hablando con tu esposo o esposo, Señor, no puedo hacer eso sin tu ayuda. Ayúdame, Señor, ayúdame. No puedo sin ti, Señor. Número uno, no subir a ministrar sin la presencia del Señor. Falta de ética. Creo que tú puedes hacerlo sin Dios. Y falta de ética. Pretender que estás haciéndolo en el poder de Dios cuando realmente no estás dependiendo de Dios, sino de tus propios talentos. Número dos, primer punto nuevo para esta mañana, es capítulo 34. Estamos saltando versículos aquí solo para mirar los puntos más grandes para este punto que Dios nos trae. Capítulo 34, versículo 12 al 14. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Santiago 4:4 repite esto cuando dice, el que quiere ser amigo del mundo no puede ser amigo de Dios, porque Dios es celoso, como una esposa es celoso de su esposo. Y el esposo debe ser celoso de su esposa, ¿verdad? De manera buena. Y decir, yo quiero su amor fiel, leal, y así es Dios. Pero la cosa es que dice, no hagas alianza del mundo. No alianza del mundo y especialmente la alianza de casamiento. El hecho es que hay demasiados que trabajamos con mundanos. Y en las iglesias incluso dice, mira, tenemos para invitar jóvenes y que vengan jóvenes que hacer alianza con el mundo. A lo mejor hasta invitar bandas de rock and roll, porque entonces van a poder interesar a los jóvenes. Y entonces hacemos compromisos con el mundo para poder hacer eso. Y el Señor dice, no dependas de alianzas del mundo hasta quebrar todas las ataduras al mundo. Imágenes de acera, que es una diosa, y de Baal. Quebrar todas sus y ataduras con el mundo, derribarás los altares, depende solo de mí, pero la gente no va a venir. Mira, yo no necesito métodos mundanos y gente mundana para hacer el servicio de Dios. Dios es capaz de atraer gente usando métodos bíblicos que Él ha establecido. Dios es capaz, Dios no necesita alianzas con el mundo para ganar el mundo. Métodos del mundo para ganar el mundo. Dios es capaz de bendecir bíblicamente lo que es bíblica, ¿verdad? Y así es, especialmente en el matrimonio. Ay, pero no voy a encontrar una esposa o un esposo si no me caso con un incrédulo, ¿verdad? A lo mejor le puedo ganar a Cristo después, ¿verdad? Y entonces a veces funciona. Dios es un Dios lleno de gracia. Ha funcionado de vez en cuando, a pesar de todo. Pero la desobediencia al Señor no es bendecido por el Señor. Y el hecho es que tenemos que reconocer que muchos, muchos jóvenes, Dios a lo mejor les llama para ser pastores y misioneras, pero están desesperados de tener un esposo, una esposa, y no pueden encontrar un cristiano, así que esta es guapa, él es guapo, y entonces se casa con ellos, ya no pueden ser pastores, no pueden ser misioneras, y destruye toda su vida. El hecho es que con quien te casa va a afectar toda tu vida. Decimos a muchos, entonces si te casas con un incrédulo, no se convierte, va a criar tus hijos conforme a las normas de tu esposo, que es incrédulo, va a criarles en otra religión o no yendo a ninguna iglesia buena. Y el hecho es que es una cosa que causa limitación en la obra del Señor y te afecta a ti. El hecho es que cada hombre es lo que Dios usa su esposa para hacerle a él. El hecho es que yo soy formado por Dios, pero muchas veces, muchas de mis decisiones, mi carácter, están basados en Dios usando mi esposa para guiarme para hacer ciertas cosas correctas. No me gusta eso a veces, que ella me aconseje esto o la otra cosa, pero luego veo que eso es de Dios. Mientras que cuando uno se casa con incrédulo o con incrédula, entonces llega en el futuro a tener conflictos, debates, problemas, y entonces él, ok, me molestas para no ir tanto a la iglesia, ya no voy a ir tanto a la iglesia. Y entonces está influido demasiado por la persona con quien se casa y cree muchas veces al casarse, voy a influirle a él o a ella. Pero es lo contrario, la mayoría de las veces. De vez en cuando, Dios tiene gracia. Pero la mayoría de las veces, los dos y los hijos se alejan de Dios en vez del incrédulo acercarse a Dios. La mala manzana pudre a las buenas más fácilmente que la buena mejorar la mala manzana. Dios es un Dios de gracia. Le hace nacer de nuevo. Llega a ser buena manzana por la gracia de Dios a veces. Dios hace milagros, no hizo con nosotros eso. Aleluya, gracias al Señor. Pero aquí está diciendo, si haces alianza del mundo, si dependes de métodos del mundo, si dices necesito esta ligadura con el mundo para hacer el trabajo de Dios, Dios no va a bendecir, es falta de ética. Y Dios es celoso. Y así que Dios no va a bendecir como tú quieres ser bendecido. Tercera cosa, segunda nueva para esta mañana, es capítulo 34, versículo 35, versículo 35. Moisés entra en el monte, con pasar tanto tiempo a solas con Dios, se baja del monte. Y cuando uno pasa mucho tiempo con Dios, como los apóstoles, dice que los escribas, fariseos, la gente del mundo, dice que notaban que habían estado con Jesús. Pasando tiempo con el mundo, te hace más como el mundo. Pasando tiempo con cristianos, te hace más como esos cristianos. Pasando mucho tiempo con Dios, te hace brillar, parecer más como Cristo de alguna manera. En el caso de Moisés, fue un extremismo, como nunca había pasado con ningún otro, así pasó con él. Versículo 35, al mirar los hijos de Israel al rostro de Moisés cuando se bajaba, la segunda vez veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba otra vez a hablar con Dios. Moisés estaba brillando. Así que, segundo punto de esta mañana, brilla cuando ministra para el Señor. Brilla cuando enseña. Brilla cuando predica. Brilla cuando crías a tus hijos para Dios. ¿Cómo puedo brillar? Ya acabamos de decirlo, ¿verdad? ¿Cómo puede brillar? Pasa tiempo a solas con Dios. Mucha oración. Mucho de la palabra de Dios. Es que se nota cuando uno es un cristiano que ha pasado mucho tiempo en oración. Se nota. Y se nota cuando uno no ha pasado mucho tiempo a solas en oración y estudio la palabra también. Se nota. Se nota. Uno siempre hablando preocupado y quejándose de las cosas. ¿Ha pasado mucho tiempo con Dios? ¿Ha echado sus cuidados a Dios que cuida de él? No, parece que no ha pasado mucho tiempo a solas con Dios. O estarías aliviado echando sus cuidados al Señor y va a tener más sonrisa, una actitud totalmente diferente, una actitud de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno ha estado muy, si yo vengo aquí, usted me ve de mal humor o algo, no culpo a Dios, es que usted, bueno, pastor, no ha estado mucho tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Ya va a ver, ya va a notar. El hecho es que si estoy mucho con Dios, usted va a notar también. El pastor parece que tiene sus dificultades, pero no se preocupa, parece tanto. Y así que sí me preocupo, pero en la preocupación he hecho mis cuidados al Señor. Y si no lo hago, llevo la carga y ay de mí, estoy quejoso, ¿verdad? El hecho es que los padres pueden ver si sus hijos han estado mucho a solas con Dios. Los hijos pueden ver si sus padres han estado mucho a solas con Dios. Los esposos miren si los esposos y las esposas han estado mucho tiempo a solas con Dios. Hay un brillo, hay una paz. Eso se llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando uno pasa mucho tiempo a solas con Dios, hay un brillo en el rostro que no es una cosa forzada, ¿verdad? Pero esto significa muchas cosas. Esto de Moisés bajando del monte. Esto es un estudio más profundo. Okay, voy a mencionar dos o tres conceptos, pero necesito otros sermones totales para explicar esto. Esto se explica en 2 de Corintios 3, del 12 al 18. Quiere buscar 2 de Corintios 3, hasta no lo escribí, muchos de los versículos que voy a leer lo escribo, pero esto fue un texto más largo y es bueno de solo verlo juntos. 2 de Corintios 3, del 12 para comenzar al 18. Así que, teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza y no como Moisés. Parece que Moisés estaba no tan franco, estaba escondiendo algo, ¿verdad? Usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? ¿Porque brillaba tanto que les hacía ciego a la gente? Tenía brillo, no sé si tanto como mirando a Jesús o Dios. No sería ciegos como mirar al sol, pero por alguna razón. Para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en aquel que, de aquello que había de ser abolido. Moisés se bajó del monte y puso el velo porque tarde o temprano ese brillo iba a desaparecer. Y Moisés traía las dos piedras, tablas de la ley del Señor, y así lo llamamos la ley de Moisés. Y la gente se quedaba impresionado, como si la ley estaba brillando. Y eso agradaba a Dios. Quería que la gente tuviera gran respeto a la ley de Moisés, gran reverencia a la ley de las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Eso es buena cosa, que tuvieran tanto respeto a la ley en tablas de piedra. Pero un día esa ley sería abolida y se reemplazaría con la ley de Cristo, la ley de amor. Lo que dice Mateo 5, se cumpliría la ley porque se profundizaría. Ya no necesito tablas de piedra para decirme no matar. De mi corazón no quiero ni irritarme con la gente. No necesito tablas de piedra para decir no adulterar. Como hablamos en la escuela dominical, no debemos querer ni codiciar, ni tener lujuria en el corazón, ni mirar a una mujer con lujuria, menos cometer el pecado. Así que no necesito codicia, no necesito una ley para decir no robar. Yo no solo voy a tratar de no robar, yo voy a tratar de dar a otros o ayudar a otros, trabajar, dice en Efesios 4, para poder dar en vez de robar. Así que la ley cumplida es la ley que sale del corazón y que está escrito en el corazón. Es la ley de amor, que ya con amor al Señor y amor a mi prójimo, voy a guardar la ley por naturaleza y mucho más profundamente que guardar la ley escrita. Eso será abolido porque será reemplazado con la ley real que está escrito en el corazón. Pero hasta venir Cristo, cuando vino Cristo, vino el cumplimiento de la ley. Hasta venir Cristo, Dios quería que tuvieran gran respeto a la ley y no quería que la gente viera cuán rápido iba a desaparecer el brillo de la ley en el rostro de Moisés, que representaba el que había recibido la ley. Y por eso dice, ponerte un velo para que la gente no pierda conciencia del brillo de la ley demasiado rápido. Van a perderlo cuando viene Cristo. Pero hasta entonces no quiero que se pierda el brillo. Pero el entendimiento de aquellos, versículo 14, se embotó. Hasta que el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así tenemos una segunda lección. El velo es también símbolo de la ceguera que yo tengo para entender la ley. Si uno no está convertido, si no es salvo, no tiene el Espíritu Santo, y aunque entiende cosas de palabras, ideas, puede comprender ciertas cosas, hay cosas que nunca entiende hasta que uno se convierte. A veces digo en el matrimonio, un joven, tú puedes hablarle de cómo se siente estar casado, el amor matrimonial, pero no entiende hasta estar casado, ¿verdad? Y experimenta el amor matrimonial. El hecho es que tenemos que reconocer que así es la ley. Muchos no son salvos, pero entienden mucho de la Biblia. Pero hay cosas cuando usted como cristiano lee la Biblia, es como si un velo le fue quitado y usted empieza a apreciar, mira, este versículo es riquísimo. Antes de ser salvo no entendí toda la profundidad que está en este versículo de la Biblia. Si usted no es salvo, usted entiende, pero no entiende lo que estoy diciendo. Si usted ha sido convertido, usted entiende un poco más de lo que estoy diciendo, ¿verdad? De cómo la Biblia recobra vida, poder, un nuevo entendimiento espiritual, palabras espirituales para ayudar a entender cosas espirituales. Versículo 7, porque el Señor es el Espíritu, y ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo que un día vendrá Cristo. Primera de Corintios 13 dice, ahora entendemos en parte. Hasta como cristianos, todavía está solo en parte. Pero un día, cuando estamos con el Señor, el Espíritu del Señor, con nuevos cuerpos, nuevas mentes, todo transformado hasta la perfección, vamos a entender en el cielo cosas que aquí jamás podemos entender perfectamente. Lo que entendemos en parte, allí entenderemos, allí conoceremos como hemos sido conocidos por el Señor. El hecho es que tiene allí entonces un vistazo de la segunda venida de Cristo con este velo, para representar un poco la idea de la segunda venida de Cristo cuando el Espíritu del Señor nos va a alumbrar perfectamente para entender cuán glorioso es Dios y todas las verdades que tenemos que entender. Así que cuando uno se convierte, se quita el velo. Y más allá se quitará en la segunda venida de Cristo, cuando le veremos cara a cara como Moisés en el monte y literalmente vamos a brillar como Moisés brillaba con solo escuchar la voz del Señor, con solo ver la sombra del Señor pasar por delante, y en el cielo le conoceremos como Él es. Y allí entonces vamos a ser transformados de todo en su imagen y ese brillo. Pero hasta ahora, cuando servimos al Señor, tenemos que quitar el velo por ser convertido y brillar, dejar el brillo del Señor. Porque este brillo, como dice Pablo, yo no tengo que ser como Moisés. Voy a hablar francamente. El brillo en mí es un brillo eterno. De Moisés fue temporal hasta venir Cristo. En mí es un brillo del Espíritu Santo, que es el brillo de un cristiano que tiene vida eterna y es un brillo de un gozo eterno en Cristo. Pero se nota más cuando he pasado más tiempo con Cristo. Así que antes de predicar o enseñar, lo ético es ser salvo, pasar mucho tiempo en Cristo, darle a Él la gloria. Parte de quitar el brillo también es que no quería que Moisés tuviera la gloria. No quería que la gente se gloriaba de Moisés, sino que veía que no, Moisés solo se brilla por causa del que le dio el brillo. La gloria sea a Dios, a Cristo, no a Moisés. Así que ponerte el velo para que la gente vea que la gloria viene de mí, ¿verdad? Pero una cosa más aquí, en capítulo 40. Vamos a saltar hasta capítulo 40, el último capítulo de Éxodo. Versículo 34, al final de Éxodo. 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Nota, no podía ni Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Los hijos, entonces, y la gloria de Jehová lo llenaba. 36. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían tras sus jornadas, siguiendo al Señor en su guía. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día que ellos se alzaba, que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y se convertía como un fuego en la noche. El fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel y de todas sus jornadas. La ética de ministrar para el Señor es que cuando la nube de la gloria de Dios llena el templo, no podemos ministrar. ¿Qué significa eso? Creo que la idea es que la gloria va a Dios. Cuando de verdad Dios está obrando, yo he tenido oportunidades en mi ministerio hasta aquí de vez en cuando. Cuando el Espíritu Santo estaba moviendo en los corazones de muchos aquí para dar testimonios o para cantar, y se veía que Dios estaba obrando de una manera especial, yo dije, bueno, ya no voy a ni predicar esta noche. Yo veo que Dios ya ha dado su palabra por medio de varios. Vamos a leer un versículo y orar y salir. Hay veces que la presencia de Dios es tan evidente que nos recuerda que la obra es de Dios, no del hombre. A veces la nube nos llena, nos da brillo y es para nosotros reflejar al Señor, ministrar, y eso es mostrar que Dios está obrando y que Dios es el que hace la obra. Pero de vez en cuando Dios obra de una manera tan tremenda que se ve que yo no debo meterme. Yo debo que todos vean que esta obra es de Dios. Y si alguien está bendecido, es bendecido por Dios. Y así que debo estar dispuesto a dejar Dios obrar en vez de yo hablar cuando Dios está haciendo algo especial allí. Pero lección uno, número dos, cuando la nube mueve, cuando el fuego mueve, yo tengo que seguir al Señor en la nube y el fuego. Y cuando el fuego en la nube se queda, yo debo quedarme quieto, tranquilo. Y esto a veces es difícil. Quiero mover, quiero hacer algo. El Señor dice, espérame a moverte, espérame a guiarte, ¿verdad? Yo soy el camino verdadero a la vida, camino a la verdad de la vida. Espérame a mí para ser tu camino y guiarte. Muchos adelantamos al Señor. Otros atrasamos al Señor. Tenemos que seguir al Señor. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¡Seguir a Cristo! El hecho es que tenemos que ser como esos perros bien entrenados, que no van delante ni detrás, solamente siguen a su Señor. ¡Waf, waf! Quiero ser el perro del Señor. Y así es, que cuando el Señor dice, quédate, déjame yo obrar, cállate, tengo que estar dispuesto a quedarme y callarme. Pero cuando el Señor dice que habla, sigue, hacer esto, vaya allí. Allí entonces vamos. Estamos hablando esta semana de una cosa que decidimos hacer. Y yo mencioné la otra semana una cosa y Dios no obró cuando yo mencioné una cosa para ir adelante y hacer esta cosa. Así que dije, bueno, yo voy a hacerlo. Y Vanessa dice, no. Es que si Dios hubiera querido que hiciéramos eso, Dios hubiera obrado en los corazones de los hermanos en algo para hacer esa cosa. Mejor quedarnos y dejar Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Ayudarnos a quedarnos tranquilos en eso. Muchas veces en esta misma iglesia, yo quería desde el principio de estar en Antioquia en 1988, cuando llegamos aquí, ¿verdad? Quería ya tener un local. Y esperábamos 5 años en nuestra casa, en la casa de los Cimental, en un lugar de recreo, una clase de Heritage. Los que estaban aquí desde 89, que comenzamos hasta 94, estábamos en un lugar chiquitillo en la calle 18, la iglesia grande, pero nosotros detrás, y muchas veces mi casa detrás nos reunimos. Dije, Señor, ya es tiempo para... Y no, 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años. Finalmente, 2 manzanas de aquí en la calle 9. Va a encontrar un lugar que es una, no sé qué es ahora, vendían alarmas antes, no sé qué tienen ahora, pero una iglesia era dueño de un local que parece una casa allí. Y allí entonces, después de 5 años, nos alegramos mucho que Dios nos dio ese lugar. Llegamos a crecer por 5 años más, desde 89 hasta 94 hasta 99. De 94 hasta 99. Señor, la iglesia está creciendo, no hay lugar aquí. Aquí caben 60 personas y ya tenemos 70, estamos apretados, Señor. No hay otro lugar. Y yo escribí cada iglesia, cada persona que tenía propiedades. No hay un lugar donde nuestra iglesia puede reunirnos. Y Dios obró que una iglesia que se reunía aquí arriba de este templo se mudaba. El pastor pasó enfrente de mi iglesia cuando estuve afuera y dice, mira, pastor, recibí una carta y nosotros nos mudamos. Es un lugar 4 veces más grande. Solo aquí arriba es 4 veces más grande lo que era allí. Y entonces dice, hable. Y nos ofrecían ese lugar por el mismo precio que teníamos aquel lugar. Y entonces, después de 2 años, el dueño aquí, era un ancianito, murió. Y allí para el año 2000, 2001, cuando él murió, Él dice, ahora quiero venderte eso si usted lo quiere. Y dije, pero esto vale $1,000,000. $2,000,000 este local. Yo no tengo ese dinero. La iglesia hemos ahorrado y ahorrado, orando, Señor, no hay un lugar. Y casi íbamos a otra iglesia para rentar de ellos aquí en la calle G, la iglesia cristiana, y fuimos a otro lugar y otro lugar. Y Dios cerró cada puerta, no nos dio paz. Y así que, Señor, tenemos que mover. Dice, tranquilo, tranquilo, yo tengo algo pensado. Y aquí nos puso en 99, entonces en 2001 murió el dueño, habíamos ahorrado más de $100,000, y entonces dijeron, ¿cuánto puede pagar para ese local de $2,000,000? Y dijimos, no sé. Y dijeron, ¿puede pagar $200,000? Yo dije, ¿qué de $180,000? Vendido. Y allí en unos meses las ofrendas se levantaron y pagamos este local totalmente. Y ya un local de $2,000,000, pagamos $180,000. El hecho es que cuando Dios le mueve, Dios bendice. Y cuando Dios dice, quédate aquí 5 años, tranquilo. No debe moverte. Si yo hubiera aceptado este lugar o aquel lugar, otro lugar, hubiera sido un desastre. Ya puedo verlo. Pero Dios tenía su tiempo. Y hasta la fecha me encantaría no tener que subir escalones, aquí escaleras. Ya tenemos el lugar lleno, no lleno. Pero está lleno, si todos abajo estaban arriba estaríamos llenos, ¿verdad? Pero muchos de ustedes están abajo, la otra mitad arriba. Pero de cualquier manera había tiempos que eso estaba lleno tanto arriba como abajo. Y con el parking limitado digo, Señor, si tú quieres hacer algo, tienes que darnos un local que es a lo mejor este tamaño, pero todo en una sola planta. No todo arriba y abajo y esparcido. Y yo no sé si Dios lo va a hacer en mi vida o no, pero vamos a esperar en Dios. Y si Dios quiere que aquí nos quedemos, la nube se queda aquí, no vamos a ir a otro lugar. Pero así con tu familia, tu trabajo, tu ministerio, no mover hasta que Dios quiere mover y entonces darle a Él la gloria. Y cuando Dios está ministrando en tu hogar, confía en Él para ministrar y no tienes que meterte. Muchas veces en la crianza de mis hijos y aquí en la iglesia he dicho, tenemos que hacer esto y decir esto. Y he metido la pata. Y solo ha causado problemas por no esperar en Dios. Esperemos en el Señor, de pie. Nuestro Padre Celestial, no hemos llegado ni a ver lo que quería en Levítico, en otra ocasión a lo mejor. Pero esta mañana, Señor, hemos visto, creo, lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, brillar para Cristo. Ayúdanos no hacer alianza con el mundo. Ayúdanos, Señor, no subir a ministrar sin la presencia del Señor y no movernos delante sin la dirección del Señor. La guía del Señor tiene que ser una guía exacta, como dice en Éxodo 37:40. Y cuando tú haces eso, todo es bello, porque ese templo, ese tabernáculo fue cosa bella, Señor. Las cortinas, las lámparas, el arca del pacto, todo muy bello, muy bonito. La vestidura de los sacerdotes, de hermosura y gloria, has dicho, Señor. Y así, cuando confiamos en ti, Señor, hacemos las cosas lo mejor posible para mostrar cuán glorioso eres tú. Pero a la vez, Señor, era cosa sencilla de un tabernáculo. Y así muchas veces tú dices, como dijiste a David, mira, ni todos los templos de la tierra podrían contenerme a mí. Yo estoy contento con morar en los corazones humildes de los hermanos como mi templo, mi tabernáculo. No necesito siempre templos y tabernáculos de piedra o madera grandiosas porque yo soy tan grande, pero queremos hacer lo mejor posible, Señor, en nuestro parecer como templo del Señor individualmente y en el templo como la iglesia aquí, Señor. Si podemos decorar un poco mejor, limpiar un poco mejor, pintar un poco mejor, hacer algo mejor, ayúdanos a hacerlo porque tú lo mereces. Pero ayúdanos, Señor, esperar en ti Si tú quieres darnos un local cuatro veces más grande que este templo y todo en una sola planta sin subir escalones, tú puedes hacerlo. Y si tú no quieres hacerlo porque es más para tu gloria, que nos quedamos esperando en ti, ayúdanos a quedarnos esperando en ti. Pero cuando tú mueves, ayúdanos a no quedarnos atrás. Ayúdanos a orar en la crianza de nuestros hijos, en la obra del Señor, para ministrar éticamente, guiado por el Señor, en el poder del Señor, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Terminemos entonces, hermanos, entonando el himno que está en el boletín, mi corazón examina. Oh, ¿estoy yo siguiendo la guía del Señor? ¿Estoy yo de verdad confiando en el Señor, brillando para el Señor? ¿Puede la gente ver que estoy caminando cerca de Dios? ¿Estoy caminando cerca de Dios? Y no pretendiendo, no pintando mi cara, sino que es un gozo real, porque estoy cerca del Señor, guiado por el Señor. Y así el Señor pone su brillo en mí. Pero que el brillo, siempre la gente dice, oh, esto tiene que venir de Dios. A Él sea la gloria. Si tú quieres oración para brillar más para el Señor, le invitamos a pasar adelante. Si alguno necesita oración para ser salvo, aceptar a Cristo, para ser su Salvador. Cristo murió por ti, resucitó por ti, pagó por tu pecado. Y eso es el comienzo de decir, Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado y confío en ti, a perdonarme y cambiarme. Allí comienza el brillo. Pero a lo mejor tú no has caminado cerca del Señor como un cristiano. Has aceptado demasiado gloria para ti mismo. Mira qué bueno estoy haciendo y no dando la gloria al Señor. Y a lo mejor necesitas oración para decir, Señor, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, no miren mucho brillo del Señor en mí porque no existe. No estoy caminando cerca de ti. No estoy leyendo mucho mi Biblia cada día. No estoy memorizando la Biblia. No estoy orando mucho. Y a lo mejor usted quiere oración para acercarse más a Cristo, para que Cristo brille por ti. Cantemos. Si quieres oración, le invitamos a pasar, pararse, arrodillarse y podemos orar por usted. Corazón, oh, examina hoy mis pensamientos, prueba, oh, Señor, ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas guíame por tu amor. Siempre estoy a su servicio. Si quiere oración durante la semana, ¿verdad? Llámame, escríbeme lo que quiera para servirle. Vamos a quedarnos despedidos. Pastor Esteban quiere venir y orar para despedirnos. Yo estaré abajo para saludarles. No vaya corriendo hasta un saludo. Me gustaría saludarles.
Padre, gracias por el Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza, quien es nuestra luz. Gracias por el privilegio que tenemos de tener compañerismo con Él. Ayúdanos a más y más ser transformados a su imagen, para más y más reflejar la gloria, la bondad, la belleza de nuestro Señor Jesucristo, para atraer otros a Él. Que Él sea nuestro todo en todo esta semana.